Martín y a todos los que de una forma u otra se han acercado para precisamente unirse en distintas expresiones y en ponencias. También quiero mencionar que han llegado salutaciones para esta apertura, la primera que se hace en la ciudad de Bahía Blanca, del doctor Hilario Minatzik y también del gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, transmitiendo el beneplácito que tiene con la organización de las primeras jornadas en la ciudad de Bahía Blanca. Y también quiero mencionar a Guillermo Pitach, director adjunto del Consejo Nacional de Asuntos Públicos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Está aquí presente? Le vamos a pedir una palabra también a usted. Y por supuesto, después comenzamos con las distintas mesas en que van a empezar a trabajar a partir de unos minutos. ¿Sí? Adelante, por favor. Bien, vamos, le pido por favor la posibilidad de poder retirarse de las autoridades presentes para que sigan con sus actividades, señor intendente. Muchas gracias a venir a estar trabajando en Buenos Aires, raudamente para ser parte de este encuentro. Los vamos a despedir con este cambio de aplauso. Una primera pregunta. Un momento de la noche. Gracias por estar hoy aquí. Y bien, tiene la palabra, señor.
Buenos días a todos. Realmente, en lugar de expresar mis propias palabras y mi agradecimiento de estar acá, de compartir este evento que trasciende de Bahía Blanca, veo mucha gente de las provincias, gente que conozco y otras que me habían mencionado que tenían aquí presente. Me gustaría leer unas palabras de salutación enviadas por el licenciado Alfredo Salas, director internacional de Asuntos Públicos de la Iglesia de de los últimos días y hacerme eco a sus palabras. En nombre de las autoridades nacionales y locales de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, hacemos llegar nuestras felicitaciones a la ciudad de Bahía Blanca por esta iniciativa y nuestro deseo de bendiciones y éxito para todos los expositores y participantes. Nuestro reconocimiento al señor intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, por su apoyo en esta jornada y al titular de la Oficina Municipal de Culto, Gustavo Méndez, y por su liderazgo y dedicación en fomentar la cultura del respeto, la valoración de la expresión religiosa tan importante para nuestra sociedad y prosperidad. Encomiamos el ejemplo y el trabajo y la unidad de la mesa interreligiosa local como un modelo de imitar. Queremos decir a nuestros hermanos mayenses que son una motivación a todos los que en distintos lugares del país pensamos que son nuestras creencias religiosas, aún diferentes, las que nos permiten elaborar una fraternidad real basada en el principio divino del amor sincero. A título personal, Alfredo Salas expresa lo siguiente: siento este evento muy propio, no solo por ser bahiense, sino por haber visto crecer cómo germinó la idea. Lamento mucho no poder estar presente, pero agradezco a los organizadores esta ocasión de expresar mi afecto personal y una invitación a trabajar juntos para defender la verdad religiosa, la cual es mucho más que el permiso de practicar nuestro culto en nuestras congregaciones y en nuestros hogares. Como sociedad, nos impregna un secularismo que aparente ser cultor de la diversidad, del respeto social y de todo tipo de conducta. Paradójicamente, este mismo secularismo intenta suprimir la voz religiosa en el ámbito público, intentando recluir a la privacidad, la libertad de conciencia y la respetuosa expresión de nuestros principios, valores morales, abiertamente en un derecho humano fundamental. Los invito a defenderlo todos juntos, las mujeres y los hombres de fe, trabajando codo a codo. Sueño con una Argentina donde nuestros jóvenes y niños no deban ocultar sus creencias y normas morales para evitar ser objeto de burla o persecución, especialmente cuando esos ataques provienen de sus docentes o de una
cambio permanente y seguramente de mucho crecimiento. Muchas gracias.
Buen día a todos y a todas. Es un placer poder estar aquí compartiendo parte de mi investigación con todos ustedes. Ante todo, quisiera agradecer al comité organizador de este evento, celebrar la iniciativa y, ante todo, decir que aún no soy doctor, estoy desarrollando mi tesis de investigación. Próximamente me estaré presentando y quizás el año próximo, cuando compartamos un nuevo encuentro, poder hacer uso de ese título académico. Quiero agradecer también al GIEPRA, al Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre el Pluralismo Religioso, que me ha brindado la posibilidad de estar aquí hoy en representación de ellos y de ellas para compartir mis investigaciones. Como comentaba Valeria, mis líneas de investigación se focalizan en el estudio del protestantismo histórico en los territorios nacionales del sur argentino, territorio que presentó una particularidad desde su organización como tal hacia fines del siglo XIX, con una presencia protestante temprana, a diferencia de otros espacios, otras regiones de la Argentina, de poblamiento más remoto. Tal vez esa situación explique que en la actualidad la Patagonia, a diferencia de regiones como el norte argentino, sean regiones con la menor cantidad de católicos. La mayoría de la población patagónica se identifica como evangélica o como indiferente hacia lo religioso. De allí que mi investigación haya apuntado a analizar el impacto de iniciativas protestantes en la configuración de esa sociedad y en las características que adquirió el proceso de secularización entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Puntualmente, he trabajado con tres experiencias la obra de la Sociedad Misionera Sudamericana de la Iglesia de Inglaterra, de SAMS, conocidas como SAMS por sus siglas en inglés, South American Missionary Society. Me voy a referir a ella utilizando esas siglas. También estudio la experiencia de las congregaciones inconformistas de origen Calais en el Valle del Chubut. Y por último, la iniciativa de la comunidad valdense de Colonia Iris en la región pampeana, en el sureste de la actual provincia de La Pampa. En esta ocasión me voy a centrar en una de esas experiencias, la SAMS, y puntualmente en la trayectoria de el médico misionero George Humboldt, quien fue responsable de la estación misionera de Patagones, Viedma, entre 1864, año que arriba a la ciudad, y 1897, fecha de su deceso y clausura definitiva de la estación. Esta experiencia, que tal vez por el tiempo no pueda desarrollar completamente, me permite analizar el lugar de la religión en sociedades en formación como los territorios nacionales y en una etapa marcada por el empuje laicista. Un historiador, Roberto Di Stefano, plantea que las influencias de las ideas laicistas y anticlericales católicas tuvieron mayor incidencia en las élites dirigentes de la Argentina en ese periodo y se cristalizó en una serie de acciones en determinados años, concretamente durante la década de 1880, con la sanción de las leyes laicas. Asimismo, la propuesta me permite analizar distintas fronteras. Las fronteras en una sociedad de fronteras que, pese a su organización bajo la estructura de territorios nacionales, a partir de la legislación de 1870 y luego la ley de 1884, no perdió su carácter como tal. Por otro lado, una frontera política entre el Estado y las religiones instituidas en sociedades en donde por mucho tiempo la diferenciación de esferas sociales no fue menor a otras regiones del país, y los vínculos entre iglesias, asociaciones, logias, partidos políticos fue mucho más denso. Y por otro lado, una frontera conceptual entre religión y ciencia. En un periodo marcado por las ideas positivistas, por las publicaciones, las teorías de Darwin y de Freud, la ciencia y puntualmente la medicina no fue planteada, no fue entendido como algo opuesto a la religión. En el caso de la SAMS y de la experiencia del médico George Humboldt, la medicina fue parte de la estrategia de los misioneros americanos en la región. Podemos, si analizamos la situación, el recorrido, la trayectoria de la SAMS, podemos identificar en la Patagonia, porque la SAMS surge en la Patagonia, pero hacia fines del siglo XIX tiene estaciones misioneras en distintos puntos del subcontinente sudamericano. Podemos identificar al menos cuatro fases. Una primera fase organizativa entre 1844 y 1854, cuando el ex capitán retirado de la Marina Británica, Alan Gardiner, organiza esta entidad privada con un grupo de laicos y religiosos inspirados por el entusiasmo misionero del segundo avivamiento que tiene lugar en el mundo anglosajón, sin el apoyo oficial de la Iglesia de Inglaterra, ya que para entonces la Iglesia en ese país estaba más interesado en acciones misioneras y en empresas que estaban desarrollando obras en regiones como la India y Australasia. Esta primera etapa termina con el deceso de Gardiner y un grupo de misioneros. Y a partir de 1854 inicia una segunda fase que podemos extender hasta 1869, una etapa de aprendizaje y de maduración por parte de la empresa misionera. En ese entonces, los dos secretarios, tanto George Tesker como Wade Tirwitz, que asumen el cargo de superintendente de la misión en Patagonia, desarrollan una serie de estrategias a los fines de consolidar, de reconocer el territorio y consolidar la presencia de la sociedad en la región. Para ello, fundan un magazine, el SAM, el South American Missionary Magazine, un boletín que les permitió modificar la imagen que se tenía de la sociedad misionera a nivel mundial después de sucesivos decesos y resultados que terminan en la muerte de varios misioneros, y por otro lado lograr el apoyo de supporters, de amigos de la misión que van a brindar el apoyo financiero necesario para el sostenimiento de la empresa en la Patagonia Austral y después en la región no Patagonia. También se solicitan tierras a la corona británica en las Islas Malvinas, en la isla Keppel, y allí fundan una base misionera que, con el devenir de los años, va a resultar una base de entrenamiento para misioneros, además de un emprendimiento ganadero para sostener la propia misión, utilizando mano de obra indígena. Las otras iniciativas que se llevan adelante son tareas de reconocimiento a través del auspicio de distintos misioneros de origen suizo y ruandés en distintos puntos de la Patagonia, tanto del lado chileno como del lado argentino. Me quedan pocos minutos y todavía no llegué al caso. En ese momento es cuando la sociedad misionera apuesta a la región norpatagónica, al barrio sur de la entonces Carmen de Patagones, conocido como Mercedes de Patagones. En 1864 llega el médico misionero John Humboldt para llevar adelante la administración de esa estación misionera donde había 5 agentes de la SAD. Entre 1864 y 1897, el misionero va a utilizar su doble condición como médico y como agente de la SAMS para diversificar las acciones de la empresa en esa región. Si bien el objetivo inicial de la sociedad misionera era la evangelización de los indígenas, no desaprovecharon la presencia de angloparlantes, protestantes y no protestantes, como así de la feligresía católica, que ante la ausencia de sacerdotes visitaban al médico misionero en su doble condición, ya sea para satisfacer sus demandas espirituales como para recibir consejos médicos. Esta situación desde un principio generó roces con el párroco de Carmen de Patagones. El primero de ellos es en 1864, con motivo de la búsqueda del lugar de entierro para la mujer del superintendente de la misión, Wade Stewart, quien murió de paso a Islas Malvinas. Sin embargo, con el correr de los años, entre 1870 y 1880, la posición que va asumiendo George Humboldt en el barrio sur del entonces Carmen de Patagones, que después pasa a ser Viedma, le otorga un lugar de liderazgo en la comunidad, a tal punto que con la organización de la gobernación de la Patagonia en 1878 y después de la organización del territorio nacional del Río Negro en 1884, Humboldt es convocado por las autoridades territorianas para asumir distintos cargos. La mayoría de esos gobernadores elegidos por el Poder Ejecutivo Nacional, porque no eran elegidos a través de elecciones, la mayoría de ellos eran masones, eran militares masones. El primero de ellos, el coronel Álvaro Barros, durante su gestión lo va a convocar a George Pumplum a cargo de los departamentos de higiene e instrucción como médico interino de la gobernación y juez de menores, y van a estar a cargo de la atención de huérfanos y niños indígenas. Finalizó el tiempo, me dice. Puedo decir, igualmente después tendremos tiempo para intercambiar algunas cuestiones. Quiero dedicar los últimos párrafos de las reflexiones. En este punto es importante señalar que la medicina constituyó parte de la estrategia de los agentes de la SAMS y también de la congregación salesiana, pues cuando se instalan los misioneros salesianos, como acción y reacción ante la presencia de anglicanos, van a apuntalar dos instituciones, la educación y el hospital. El primer hospital de la ciudad es salesiano en 1892, y es entonces cuando la obra de Humboldt va a empezar a ser asediada sin el apoyo de la empresa misionera en la región y con la infraestructura que montan los salesianos en la ciudad. Junto con las escuelas dominicales y la promoción de instituciones educativas elementales, los misioneros protestantes hicieron del dispensario y el consultorio de Humboldt una de las fortalezas de la estación misionera, a tal punto que funcionarios, vecinos y el propio párroco local reconocieron sus servicios. Así, el liderazgo construido por Humboldt dentro de Patagones Vierna resultó de su doble condición de médico y misionero. El plan de acción instrumentado por los salesianos no desconoció esa realidad. En los últimos años, las investigaciones han demostrado que las modernidades emergentes a uno y otro lado del Atlántico no condujeron a la desaparición de lo religioso. En este sentido, la trayectoria de Humboldt y la experiencia de la SAMS en el Valle del Río Negro nos permiten, primero, pensar los reacomodamientos de la religión durante el siglo XIX, y segundo, observar la elasticidad y los intersticios de las diversas fronteras de lo religioso en un espacio en particular, entre el Estado y las iglesias organizadas, entre lo público y lo privado, entre la feligresía católica y protestante, entre ciencia y religión, entre las acciones de las SAMS y las iniciativas particulares de sus agentes. Tales condiciones favorecieron a los propios religiosos, quienes pudieron desplegar sus prácticas y estrategias y mantener su posición en el espacio social local. Muchas gracias.
Preguntarnos si hay una evolución, en qué sentido podemos hablar En el Nuevo Testamento, Segundo Testamento, vamos a ver las cartas auténticas de Pablo. El Corpus Paulino, para decirlo más precisamente, donde venimos las cartas auténticas, por un lado, que son parte de las primeras comunidades cristianas, y las Deutero y Tito Paulinas, que son parte de las cartas no escritas por Pablo y hasta no escritas también por seguidores de Pablo. Y las mujeres en la tradición cristiana de los primeros siglos de Occidente, con dos ejemplos: Santa Praxis, Santa Roma y Santa Hilda en Inglaterra, en la antigua Bretaña. Esto daría un estudio solo de muchas horas, ¿no? Acá las chicas dicen que sí, algo deben saber, pero bueno, va para sintetizarlo y que todos podamos entender algo. Las primeras comunidades cristianas en el Nuevo Testamento se reducen a las cartas auténticas de Pablo, que son los primeros escritos neotestamentarios desde el año 50 al 60 después de Cristo, y del Evangelio de Marcos, que ronda aproximadamente en los 65 después de Cristo. ¿Qué encontramos ahí? Mujeres discípulas, mujeres evangelizadoras, diaconisas, líderes de comunidad o lideresas, coordinadoras de comunidad y apóstoles o apóstoles. Creo que lo escribí en femenino. La lengua es dinámica, así que si no existe, podemos, ¿no?, reconfigurarla. Esto es una realidad. En las primeras comunidades cristianas, la mujer estaba al lado del varón. No había distinción de varón y mujer, como lo dice Pablo en su carta a los Gálatas, en el servicio, en la diaconía, en la misión. ¿Qué pasó después? Bueno, en las cartas de Deuteropaulinas, por ejemplo, aparecen los códigos de deberes domésticos, ¿no?, donde se nos dice que la mujer debe ser sumisa al marido y donde se reduce la mujer al hogar, al cuidado del esposo, al cuidado de los hijos. Hay un desplazamiento del trabajo de las asambleas, de la iglesia naciente al hogar. Y en las cartas de Tito Paulinas o pastorales, Timoteo y Tito, la mujer es separada totalmente de la asamblea. Se pide que se calle, se pide que no profetice, se pide que las viudas no enseñen a las jóvenes. Lo bueno de estos textos es que nos dicen que si algo se está impidiendo hacer, es que se hacía, que había resistencia. Entonces, las mujeres al final del siglo 100 seguían profetizando, seguían participando en las asambleas, y las viudas tenían un aporte muy importante en la comunidad de la diaconía con los enfermos. Una mujer, cuando quedaba viuda, se cree que son las primeras órdenes religiosas de la historia del cristianismo, porque se dedicaban a la visita de los enfermos, al cuidado de los enfermos, y enseñaban a las viudas jóvenes que también, ¿no?, ingresen y sean parte de este movimiento. ¿Qué pasó? ¿Qué nos muestran los estudios del Corpus Paulino? Que a medida que la Iglesia se va jerarquizando y clericalizando, la mujer va perdiendo lugar en esa Iglesia donde antes lo había tenido con Jesús, con Pablo, con Marcos. ¿Qué nos queda? Restos. No puse una imagen muy bonita de las catacumbas de los primeros cristianos. Ustedes saben que las primeras liturgias se hacían en las catacumbas, y hay una imagen que quedó esta Por eso cuando voy a la historia me digo si estamos hablando de una evolución del rol de la mujer cuando en los primeros siglos del cristianismo ya teníamos todo, ¿no? Y en nuestra historia actual moderna, recién en el siglo XX, se comienza la ordenación de mujeres al pastorado o al sacerdocio. Si vamos a la reforma protestante, es otro libro para las mujeres. Cuando hablamos de la reforma protestante, solo aparecen hombres de varones, hombres masculinos. Parece que ninguna mujer participó en esta pequeña hazaña, ¿no?, de querer, en esa utopía de querer una iglesia verdaderamente al estilo de Cristo, de Jesucristo. Y ahí puse tres ejemplos, podría dar muchos, pero Catalina de Bora, una luterana, compañera de Lutero, y hoy la recordamos solo por eso, pero la mujer hospedaba en su casa refugiados políticos y religiosos, creó en su misma casa una hospedería para estudiantes, debatía teología junto con los teólogos de su época. Juan Andrés de Navarra, calvinista, llevó el calvinismo a su país, norte de España y en Francia, y asustado, y ayudó, promulgó a crear nuevos catecismos, nuevas teologías dentro de esta postura calvinista. Isabel I de Inglaterra, no podía dejar de nombrarla, yo como americana estoy cansada que me digan que mi iglesia fue fundada por un hombre que lo único que hizo fue decirle al Papa no te reconozco, ¿no? Cuando fue Isabel, quien realmente dijo, no, nosotros podemos, hace años que venimos teniendo un cristianismo distinto al del continente, podemos crear lo nuestro, con un teólogo, el más importante de la época, Tomás Cramer, le dijo, por favor, haceme un libro de liturgia para nuestra iglesia, reúnanse, escriban artículos importantes de la teología para que nosotros tengamos como base. Entonces, nuevamente, estamos hablando de evolución cuando hoy tenemos pastoras, reverendas y obispas presidentes en nuestras iglesias. En el tiempo actual, ¿qué espacios hemos conquistado? En el tiempo actual hablamos de segunda mitad del siglo XX, ¿no? Aquí en Argentina, la primera mujer presbítera es de la Iglesia de Discípulos de Cristo en 1940 y en nuestra Iglesia Anglicana en 1944 la diócesis de Hong Kong, ¿no? Ya después en Latinoamérica o en Estados Unidos, que son las primeras que las mujeres que primeras líderes, ya van entre el 60 y el 70. ¿Qué espacios hemos conquistado? Bueno, liderazgo, obviamente. No sé si lo conquistamos nosotras o nos dejan ahora ejercerlo, ¿no? Que son dos cosas diferentes. Y los espacios en la teología. Creo que tenemos muchísimas mujeres teólogas en la actualidad que si uno va a estudiar teología no les enseña, no aparecen en la bibliografía obligatoria, tal vez aparecen como una bibliografía posible de leer. Y eso es muy grave porque hay muy buenas y muy reconocidas mundialmente. Latinoamérica tiene muchísimas teólogas, Argentina tiene muchas teólogas católicas y protestantes excelentes. Paradigmas transformados. como lideresas y pastoras, el rol intracomunitario, ¿no? Queremos, si miramos a Jesús, no había ni mujeres ni varones, había servidores de comunidad. Y ahí estaríamos todos, todos, intentando ser el último, como lo hizo él para lavarle los pies a nuestros compañeros de camino. Y como colectivo, esta función transformadora de la sociedad, que no somos ni los unos ni los otros, somos las unas y los otros, somos todos, somos complementariedad, somos coparticipación, compañerismo. Entonces, nadie puede, cuando una parte de la sociedad o una parte de la iglesia deja a la otra fuera, evidentemente se está perdiendo la mitad de la historia, porque Jesús se encarnó, Jesús se hizo historia, y no podemos, nada de lo que hagamos en nuestras iglesias puede ir separado de la historia de salvación que creamos, que creemos, que comencemos a transformar en el día a día. Entonces, mis conclusiones: en el principio, las mujeres fuimos protagonistas tanto como los varones en las primeras comunidades cristianas. En la medida que el clericalismo y la jerarquía se fueron consolidando como institución religiosa, las mujeres fuimos perdiendo espacio, fuimos acotadas al ámbito doméstico. Y la recuperación de las fuentes bíblicas, de las nuevas hermenéuticas bíblicas, un estudio científico.